Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenos días, bienvenidos al programa Remembranzas Cobaeñas, un programa que nace de la idea de conmemorar los 70 años del Cobao, en donde vamos a entrevistar personas que pasaron por acá, por las aulas y talleres del Cobao, y en esta ocasión tenemos a un personaje muy importante, don Rodolfo Quesada Arce, quien fue profesor de español durante muchos años acá en la institución, al cual le doy la más cordial bienvenida, y inicio con la primera pregunta. Don Rodolfo, ¿cómo fue su formación académica y en qué año ingresa acá al Cobao?
Profesor de español, luego seguí con mis estudios de administrativos hasta llegar a la maestría en administración educativa, que es... Ingresé al Cobao desde 1971 hasta la fecha en que me jubilé, que creo que fue en el 98, por ahí.
Ay, qué interesante, precisamente eso le iba a preguntar, don Rodolfo, Entonces, en los años 70, ya ingresa por acá al Cobao. ¿Cómo fue ese primer año, don Rodolfo, cuando ingresó acá a acomodarse a toda la dinámica del Cobao?
Bueno, el director era Santiago Núñez, un hombre muy estricto, pero con una gran personalidad y muy motivador. Me hizo una entrevista, recomendado por otra profesora español que estaba en esta institución, e ingresé, inmediatamente me dio unas poquitas lecciones, creo que comencé como con 10 lecciones de español y con décimos años, específicamente muchachos de la parte de mecánica. A partir de ese entonces empecé yo aquí. Don Santiago se fue de esta institución porque creo que lo nombraron, ese entonces estaba comenzando el Instituto Tecnológico, y él se fue, lo llamaron para que dirigiera, porque era uno de los conocedores más grandes que había aquí en educación técnica. Vinieron otros directores y aquí me quedé. El siguiente director que vino, antes de eso, debo aclarar que yo no iba a trabajar aquí. Trabajé un año y ya me iba a ir. Me nombraron el Colegio de Paraíso con 20 lecciones, y yo me iba a ir para Paraíso, y el director que estaba en ese momento me dice: usted aquí se queda, usted no se va. Nunca se me olvida que don Santiago me dijo: le voy a dar 40 lecciones, ¿qué le parece? Me dice, disculpe, don Santiago, es un señor así muy, muy sincero, me dice, disculpe, don Santiago, ¿y dónde va a coger usted 40 lecciones? Me dice, eso a usted no le importa, me dice, eso a usted no le importa, me dice. Florita, llama a Florita, eres de 40 lecciones, y empecé aquí ya. Después se fue don Santiago, llegó Javier Solís, después José Luis Chávez y otros directores, compañeros que siguieron ahí.
Qué interesante. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo fue esa adaptación, verdad, el Cobao? ¿Usted había trabajado en otras instituciones antes o sí, el Cobao fue como el inicio?
Yo trabajé en una institución de San José que se llamó Colegio Nuevo, que fue después el Pablo Presbere, y prácticamente fue el primer colegio. Por ahí trabajé solo un año, después vine a trabajar aquí en el Cobao, en unas reformas que había hecho el padre, que en ese entonces es cuando el colegio pasaron los profesores a ser pagados por el Ministerio de Educación Pública. Ingresamos al Servicio Civil, porque antes el Cobao era privado. Uh-huh. Ingresamos al Servicio Civil y don Santiago hizo una reforma, ingresamos un montón de profesores en ese momento, profesores que de mecánica, de precisión, de contabilidad, de secretariado, porque iniciaban ya con secretariado y contabilidad, que era un grupo que se empezó a iniciar aquí.
Ah, qué interesante. De hecho, ahora don Rodolfo me contaba fuera de micrófonos que él recordaba en el momento en que se estaba haciendo acá las instalaciones del Cobao, en la famosa finca La Pólvora. Y don Rodolfo, si quiere, no me repite esa anécdota, que es muy, muy interesante.
Era todo un boom en aquel entonces, porque empezamos a hablar de la nueva institución que se estaba construyendo aquí. Esta era una zona muy solitaria, esta parte de Cartago. y yo hacíamos giras con los muchachos para ver cómo iba la construcción, estaban poniendo las, haciendo los primeros edificios, y era muy total. En mi, creo que fue en 1977, creo que fue en 1977 que ya nos trasladamos para esta institución. Fue toda una novedad, ¿verdad? Aulas nuevas, zonas verdes nuevas, es decir, algo muy bonito, un silencio muy especial, que no se sentía abajo porque era una zona muy bulliciosa donde estaba el cobao antes, aquí era muy silencioso para trabajar, muy bonito, fue toda una experiencia.
Sí, de hecho me imagino, porque sí, el hospicio huérfano estaba bajo el cobao ya en 1953, cuando comienza a funcionar con ese nombre, en la parte de María Auxiliadora. Entonces esa cuadra que está ahí era donde estaba el edificio antiguo, y ya cuando se hace el proceso de traslado, de hecho hay fotografías en el libro que hizo la compañera María Eugenia Mayorga de la historia del hospicio huérfano de Cartago, Historia de una visión. Ahí se ven fotos de donde van cargando los camiones con toda la maquinaria, los pupitres y demás que tenían allá para traerlos por acá. Y fue un proceso muy, muy interesante. Me imagino vivir esa transición, ¿verdad? De estar en el puro centro de Cartago, ya luego venirse para acá y ya con edificios más grandes, más nuevos. ¿Cómo era la población estudiantil de esa época, don Rolo?
Era muy pequeña, ¿eh? Era una población muy pequeña. Donde estábamos ahí en Barrio Auxiliadora era un lugar muy pequeño, ¿verdad? No había muchos grupos. Y en ese entonces, pues, la educación técnica no, pues, era muy, siempre ha sido muy importante, pero mucha gente no la veía así, creía que únicamente a las universidades iba a estudiar profesiones tradicionales, pero después el cobao fue cogiendo mucho renombre y empezamos a entender, yo mismo empecé a comprender en aquel entonces la importancia de la educación técnica, porque decía hacer mecánico, pero después nos dimos cuenta que lo que hacía más falta en este país era formación técnica y no tanto profesionales académicos. Y ahí el cobao empezó a coger mucho renombre. ¿Sí?
Sí, de hecho fue algo muy, muy interesante, porque en esa época de los años 70 estaba don Daniel Oduber Quirós de presidente. Y precisamente a nivel estatal, todo el estado empresarial de ese momento comienza a darse una fuerte inversión en la parte técnica, en la parte industrial, y se comienzan a potenciar los colegios técnicos del país. No olvidemos que el Hospicio de Huérfanos de Cartago fue la primera institución de enseñanza técnica con ayuda de los padres salesianos, ¿verdad? Cuando ingresan acá al país en 1907, ya luego la transformación en 1953, que es todo un periodo interesante. Don Rolfo, una pregunta. Dentro de los años que usted estuvo acá en el Cobao, si nos puede indicar cuál fue su momento más feliz acá en la institución y cuál fue el más triste.
Bueno, indudablemente que el momento más feliz fue cuando me nombraron aquí, porque estaba muy difícil en el ministerio en esos momentos, porque estaba muy metida la política para los nombramientos. Entonces, cuando yo ingresé a este colegio, para mí fue una felicidad. Hice muy grandes amigos aquí. Empecé con una banda que ya existía aquí, una banda de alumnos. Y alguien dijo por ahí, mira, Rodolfo es... conoce algo, toca con un grupo de aquí de Cartago, ¿por qué no le decimos que nos ayude con la banda? Y empecé con la banda y empecé con otro montón de actividades que me llamó la atención la acogida que tuve yo en este colegio desde el principio. Hubo muchos compañeros muy buenos, algunos ya han desaparecido, pero fue todo una felicidad para mí. Indudablemente que después tuve momentos muy... muy bonitos, no solo uno, sino muchas cosas viví importantes en este colegio. El momento más triste para mí, pues, cuando ya me jubilé de esta institución que tanto amé, tanto amo, ¿no? Y a quien tanto agradezco, ya me tenía que ir de aquí. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Y por eso es que he tomado la banda de exalumnos como parte, como un hilito que me tiene amarrado a esta institución, de la que no me puedo ir así nomás todavía.
Sí, 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 claro, es un sentimiento bastante fuerte, un apego, una identidad, ¿verdad? Todos los que laboramos acá en el Cobao sentimos esa identidad, y más personas como usted, ¿verdad? Que han trabajado tantos años por acá y que todavía sigue con la institución. De hecho, esa es otra pregunta que le iba a hacer. Me llamó mucho la atención. Entonces, usted se viene para Cartago desde Turrialba para tocar con los Ixos. Ahí es donde empieza la parte musical y ya luego usted hace la unión con la banda del Cobao.
Cuando estaba con los Ixos, yo estaba en la Universidad de Costa Rica. Yo vivía en San Pedro, Monte de Oca. Alquilaba un cuarto para vivir mientras estuve estudiando. De ahí me vine para el Cobao en 1971, pero antes había trabajado en un colegio de San José, un año. Pero ya me vine para Cartago y aquí me instalé a tocar con el grupo Los Ixos y a trabajar en el Cobao. Tenía pocas lecciones en ese entonces.
¿Cómo hacía para hacer esa manera, bueno, esas dos dinámicas?
Bueno, fue una época muy difícil. Fue una época muy difícil porque, indudable, yo tenía aquí muy poquitas lecciones, ¿verdad? Y, cuando empecé. Y los Ixos era un grupo que tenía ya mucho prestigio. Imagínese usted que tocábamos todos los días. Todos los días y los domingos, sábados y domingos, se tocaba hasta dos veces. Entonces yo a veces venía aquí muchas veces hasta sin dormir. A ver, gracias. Ya después, cuando el asunto se fue poniendo difícil, porque había que tocar todos los días y trabajar todos los días, entonces tuve que renunciar al grupo Los Ixos, ¿verdad? Renuncié al grupo Los Ixos y me dediqué solo al Cobao, porque ya tenía 40 lecciones ya y además estaba todavía estudiando en la universidad, sacando, qué sé yo, el bachillerato y la licenciatura, ¿verdad?
Sí, claro, es sumamente complicado porque un grupo, sí, de la talla de los Ixos, que en ese momento era así como el boom, ¿verdad? Los grupos nacionales era algo tremendo, ¿verdad? Todo.
Muy difícil fue. Y, pero fue una época muy bonita también.
Ah, me imagino, claro. ¿Y qué instrumento tocaba usted en los Ixos?
Bueno, yo siempre he sido un admirador y me ha encantado, aunque soy un aficionado, ¿verdad? La percusión, todo lo que era batería, bongos, tumbadoras, todo eso, me llamaba siempre la atención y con los Ixos toqué batería durante 5 años.
5 años, sí. Qué interesante, ¿verdad? Y volviendo acá al Cobao, ¿cómo fue ese proceso de ya comenzar a formar la primera banda? ¿Qué tanta aceptación hubo? ¿Cómo fue la cuestión de conseguir los primeros instrumentos? Ir haciendo toda esa logística que me imagino que es bastante difícil, ¿verdad?
La banda la dirigía otro compañero de aquí, que se llama Enrique Ballestero. Pero no sé quién le sopló al padre Núñez que yo tocaba batería. Entonces me dice, inmediatamente páselo con la banda. El compañero se quitó de la banda y yo quedé con la banda ahí. La tuve hasta el 74. Este colegio la disolvió y regaló instrumentos y tambores y regaló muchas cosas. Dijo que ya no volvería a ver bandas en este colegio. Entonces yo me retiré de la banda. Un 15 de septiembre, cuando el Cobao era orgulloso, una institución orgullosa de los desfiles con sus cadetes y sus abanderados y sus bandas, me llamó la atención. Nos citaban nada más a reunirnos ahí frente a las ruinas. Cuando voy viendo a los alumnos del Cobao caminando con las banderas al hombro y todos los otros colegios con bandas y todo, no puede ser. Estamos hablando más o menos como del 78, más o menos, y por ahí, 1978, que me dolió tanto ver a los muchachos en esa situación que yo le dije al director, a José Luis Chávez, en ese momento, mire, José Luis, si usted recupera todo lo que regaló, los tambores y todas esas cosas, yo le formo otra banda porque me ha conmovido realmente ver a los muchachos que siempre se fueron orgullosos de sus grupos caminando con las banderas al hombro. Y ahí es más o menos del 78, arrancamos con bandas hasta que yo me pensioné de aquí. Y ya después me retiré y hasta que volví con la banda de exalumnos muchos años después, ¿no?
Ah, qué interesante, sí, es que es todo un proceso, ¿verdad? Enfrentarse a diferentes planteamientos, diferentes vicisitudes, ¿verdad? De la parte administrativa y el querer trabajar con los estudiantes, ir formando la banda como tal. Don Rodolfo, ¿qué recuerda usted, alguna anécdota así jocosa que le haya sucedido en esos años, bueno, acá en el Cobao?
Momentos jocosos hubo muchos, ¿verdad? Con los compañeros y teníamos aquí aquí hay que reconocer que los compañeros todos eran muy deportistas, ¿verdad? Todos fueron muy deportistas, futbolistas, algunos jugaron hasta con Cartago. Y entonces el que llegaba aquí tenía que, sí o sí, tenía que meterse con los grupos deportivos. Equipos de baloncesto, equipos de fútbol, que tenían buenos equipos de fútbol. Y recuerdo muchas veces con los alumnos, los partidos de fútbol que hicimos contra ellos, de básquet y de papi fútbol, que se llamaba, jugamos aquí en la plaza de aquí, en la zona, está ahí donde está la cancha de básquet, al aire libre, porque no estaba el gimnasio. Y eran unos partidos, ahí se olvidaban de que éramos profesores y alumnos. Era un partido durísimo, se jugaba durísimo. Y había hasta magos de bronca, ¿no? Los alumnos en los partidos de fútbol y de baloncesto también. Pero no pasaba de eso porque éramos realmente amigos, alumnos y profesores. Éramos muy amigos. Pero sí recuerdo que había amagos de bronca y todo. Se jugaba durísimo.
Ah, me imagino, sí. De hecho, toda la tradición, ¿verdad? La parte comercial contra los industriales era lo duro, ¿verdad? La parte de los partidos de fútbol, de baloncesto y demás. Y muy interesante eso, ¿verdad? Que el personal de ese momento sea tan vinculado a la parte deportiva, la parte artística, además, porque es muy, muy de la parte del COBAO, ¿verdad? La parte deportiva, los diferentes equipos, la representación a nivel nacional. Y me imagino que fue una época muy, muy bonita, ¿verdad? Esa transición de los años 70, 80. ¿Cómo fue variando eso en las décadas, don Rolfo?
Bueno. Indudablemente que el grupo que entramos a esta institución éramos un grupo muy joven. Veníamos algunos saliendo de la Universidad de Costa Rica y otros estaban pues estudiando todavía. Pero ya después, lógicamente, los alumnos van cambiando y nosotros vamos envejeciendo. Lógicamente nos fuimos retirando de todas esas actividades. Pero el grupo siempre fue muy deportista, los profesores de aquí siempre fueron muy deportistas. Y inclusive muchos de ellos jugaron, uno de ellos que jugó con Cartago, Carlos Cotto, que acaba de fallecer.
Don Carlos Cotto, sí.
Don Carlos Cotto, que acaba de fallecer, jugó con Cartago. Otros jugaron baloncesto en primera división, como Don Hernán Zabaleta, Maurilio Loría, que jugaron en primera división con el San Luis baloncesto. En fin, era un grupo muy deportista. Todo. Gerardo Orozco, que era un gran jugador, que jugó en segunda división, que jugó con Paraíso. Sí, el grupo, por lo general, repito, el que no se metía en los deportes aquí no tenía que estar haciendo nada. Y era casi como una obligación.
Sí. Es que es toda una identidad, ¿verdad? Es curioso porque cuando ve uno otros colegios, otras instituciones, ve que es muy diferente la dinámica interna, ¿verdad? Que hay como una identidad más fuerte, hay como una familiaridad mucho más estrecha entre profesores, alumnos, que cuesta ver en otras instituciones. Aquí se maneja una dinámica un tanto distinta. Y dentro de los gustos, pasatiempos que tiene usted, algo que tal vez no sepa, si la gran mayoría de cobaeños acá sabemos el de la parte musical, pero onda, y a veces la gente dice no, yo colecciono monedas, billetes, o me encanta tener estampillas o
mira
pintar, o
esa pregunta es muy interesante porque le dije que a mí me gustaba la música. Ajá. Y siempre me gustó la música y aunque no, nunca estudié música, porque en aquel entonces pues no se estudiaba música, uno iba a la universidad a estudiar nada más las carreras tradicionales, pero me gustaba la percusión. Y mi madre me compró una batería muy sencillita en aquel entonces. Y yo en mi casa practicaba ahí. Me iba practicando con la batería. Toqué con varios grupos. Con los Ixos, con Solón Sirias, un grupo Galaxy de aquí de Cartago, que era muy bueno, muy buenos músicos. Y ya desaparecí de ahí hasta que un amigo que tocó conmigo me invitó. Y me dijo, Rolfo, ¿no te interesa tocar en grupos folclóricos? Sí, grupo música folclórica. Yo realmente de eso conozco poco, digo yo, como mucha gente aquí. Y digo, véngase para acá. Y empecé con un grupo folclórico. Es que este grupo va para México, me dice. Y le digo, ¿a México? Sí, está bonito ir a México. Resulta que fui con la directora del grupo y era un grupo muy organizado. Se llama Mi Linda Costa Rica. Fue un grupo muy organizado hasta que la señora dijo, mire, don Rodolfo, vaya alistándose porque vamos para Europa. ¿Para Europa? Digo yo. Con un grupo folclórico, me dice, vamos para Europa, me dice. Usted no se imagina cómo gustan la música folclórica en los países de Europa, me dice. le dan una importancia muy grande, me dice. Y de veras, cuando me di cuenta, estaba yo sentado en el avión para Francia y para España 2 meses. Estuve 2 meses, imagínate, en Francia y España, en una serie de presentaciones con grupos de todas partes del mundo, de Rusia, de México, grupos colombianos, grupos argentinos, ¿eh? Allá en una sola presentación en México. Conocí muchos amigos allá extranjeros. De veras, ya cuando llegamos aquí, digo yo, bueno, que fue una experiencia lindísima, 2 meses en Europa, tocando batería con un grupo buenísimo. Y a los días nos volvió a anunciar la señora, mire, prepárense porque vamos para el Mundial. ¿Al Mundial? ¿A tocar otra vez con un grupo? Sí, vamos para el Mundial, me dice. Cuando me di cuenta, estaba yo en Alemania, en el Mundial. Estuvimos viendo en presentaciones, no fuimos al estadio, pero estuvimos viendo las presentaciones de Costa Rica contra Alemania y otros países. Y así seguimos yendo por otro lado. Después fuimos a dar a Cuba, fuimos a dar a Sudamérica, a Colombia, a Ecuador, fuimos a Estados Unidos, fuimos otra vez a otros países europeos como Hungría. Sí, conocí muchísimo con la música folclórica y ahí he seguido ligado a esa música. He seguido ligado a la música folclórica. Repito, a mí la música me gustó muchísimo desde que era un niño. Y a estas alturas de mi vida, aunque ya pensionado de la parte profesional, sigo ligado a la música. Ahí sigo con los grupos folclóricos todavía. Acabamos de ir a Colombia con otro grupo. Y siempre me invitan. Lastimosamente uno no puede ir a todos. En estos momentos ando un grupo en Colombia, ando un grupo en Italia, ando un grupo en Portugal, de amigos, ¿verdad?, que me invitaron que fuera, pero en esta vez decliné el viaje. Aunque pagan todos los gastos de uno allá, pero uno tiene que costear pasajes y siempre salen caros. Pero la experiencia es maravillosa, porque conoce a uno gente de otros países, ver los grupos de Rusia, que son increíblemente lindos, ¿sí?, los grupos mexicanos con sus gritos y sus charros allá. En fin, eso es lo que me lo mantiene ligado con lo que es música todavía.
Qué impresionante, la verdad. Yo no sabía esa faceta suya, ¿verdad? La parte de grupos folclóricos. Siempre lo había escuchado con la cuestión de exalumnos. De hecho, me recuerdo, para un 14 de septiembre que se le hizo un homenaje acá con la banda. Estaba el compañero Luis Garita y demás, por acá. Y fue muy bonito realmente, y me impresiona sobremanera todo ese bagaje cultural, ¿verdad?, que usted tiene y cómo ha representado al país en diferentes partes. Don Rodolfo, ¿cómo marcó su vida, su estadía acá en El Cobao, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de su formación?
A nivel personal, pues para mí es extraordinario. Para mí fue el mejor momento de mi vida. A nivel personal, a nivel profesional, me permitió irme desarrollando. Pude ir a la universidad, estaba cerca, pude ir a la universidad, pude ir a terminar mis estudios de licenciatura y bachillerato. Y además de eso, el grupo de compañeros, que siempre fue un grupo extraordinario, fenomenal, grandes amigos, no solo éramos profesores, sino amigos. Compartíamos todos los días en la sala de profesores, bromeábamos. Y la banda fue, como dije, una cuestión porque a mí me gustó. Y todos esos momentos que uno vive dentro de una institución, que lo forma a uno, toda su personalidad y todo eso. En fin, para mí, El Cobao fue una época muy importante en mi vida. Es más, todavía lo extraño, ¿verdad?
Me imagino, sí. Tantos años ligados con la institución, es difícil. Como
28
cortar,
años.
28 años, imagínense. Sí, es muy, muy difícil cortar así de una, ¿verdad?, ese apego con la institución. Y ya para cerrar nuestro programa, don Rodolfo, tal vez un mensaje de su parte para la población cobaeña, de exalumnos, de alumnos actuales, en el marco de estos 70 años del Cobao.
Pues sí, recordarle a los alumnos que están en una gran institución, ¿verdad? Para mí la educación técnica, la que la llegué a disfrutar y a conocer cuando estuve aquí, y la importancia de la educación técnica en un país donde se ha creído que a veces solo lo académico es lo que importa. La parte académica es muy importante. El país necesita muchos técnicos como los del Cobao. Decirle a los alumnos que amen esta institución, que están en una institución muy grande, quizá la mejor del país, y a los profesores decirle que amen, que hagan su trabajo muy bien, porque este colegio lo merece, ¿verdad? Este colegio para mí representó, como dije, no solo una etapa en mi vida, representó un sentimiento muy arraigado en mi corazón, ¿verdad? Yo amo esta institución, prueba de eso es que todavía sigo ligado a ella con las bandas y los grupos, y pienso que sí, vale la pena, valió la pena mis 28, 29 años que estuve en esta institución.
Sí, sí, sin duda, totalmente. Es impresionante la cantidad de cosas que usted hizo por acá, ¿verdad? De actividades, todo el impacto que tuvo la institución y concuerdo con usted, ¿verdad? La vivencia por acá, yo tengo menos años por acá, pero concuerdo con usted en el sentido de que se vuelve algo muy, muy familiar, los compañeros pasan a ser amigos y demás, entonces es un grupo muy, muy bonito de que sale uno y ya se acuerda de todos los compañeros y demás. Don Rodolfo, muchísimas gracias de verdad por sacar este ratico y compartir en este programa de Remembranzas Cobaeñas. La verdad, un gusto haberlo tenido por acá, haber conversado con usted de tantos temas.
Pues muchas gracias, ¿verdad? Para mí ha sido un honor. Repito, yo esta institución la amo y aquí seguiré ligado mientras Dios me dé vida, ligado a ella, porque yo pienso que vale la pena, el Cobao vale la pena. Y creo que hay miles de estudiantes que a veces se los encuentra uno por la calle. Me dice, don Rodolfo, ¿se acuerda de mí? Santo cielo, digo yo, acordarme de usted. Fue en el año tal y tal. Bueno, es muy difícil, imagínese la cantidad de alumnos que pasaron por las aulas aquí en este colegio. Y es muy difícil, pero siempre les agradezco donde me encuentre, cuando me saludan, que se acuerden de uno. Y gracias, Juan Pablo, por la invitación. Creo que usted me hizo recordar momentos muy bonitos y muy importantes en mi vida que me han marcado y que todavía me tiene ligado a esta institución.
Sí, totalmente. No, muchísimas gracias, Matías, a usted por venir acá y compartir este ratico con nosotros en el Cobao. Y recordarle también a los exalumnos que están en la banda, ¿verdad? De exalumnos, ahora me comentaba don Rodolfo, que está en ese proceso de reactivar otra vez la banda de exalumnos, de reunirse. De hecho, me contaba que él venía acá, que viene acá los fines de semana para ir ensayando. Entonces, también hagámosle un llamado a los exalumnos de la banda.
Me parece muy importante que se arreglen. Muchos se alejan por las obligaciones profesionales y familiares que tienen ya, pero hagamos un esfuerzo para llegar al Cobao. Que tanto les dio, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, entonces cerramos así este primer programa de Remembranzas Cobaeñas. Muchísimas gracias a todos por escuchar este primer programa y seguiremos con otros programas y otros personajes por acá que les iremos informando más adelante. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Remembranzas Cobaeñas. Sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.